dar gracias al Señor por lo que Él ha hecho. Se ha unido toda la iglesia a través de todo el mundo en un clamor por el pastor y Dios responde, hermanos. Como queráis, sentaros de pie y levantemos un clamor de gratitud. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tú eres fiel en medio de la adversidad, Señor. Porque tú tenías el control, Señor, de esta situación y hemos confiado en ti hasta el último momento, Señor. Gracias porque tú has obrado y has demostrado al mundo entero, Señor, que tú tienes el control de nuestras vidas y de las vidas de tus hijos, Señor. Y creemos que el tiempo que el pastor pasó en esa cárcel, tú algo has hecho, Señor. Creemos que tenía un propósito que él estuviera ahí, que no era por el hombre, que no era por las acusaciones, Señor, que era por un propósito. El tiempo que ha estado ahí, Señor, tú algo has hecho en esa cárcel, Señor. Gracias porque tu propósito y tu voluntad es perfecta en nuestras vidas, Señor. Bendecimos a este pastor, a su familia, Señor, y te damos las gracias por lo que tú has hecho. Bendecimos tu nombre porque esto lo has hecho tú, Señor. Amén y amén.
Aleluya. Este pastor forma parte de una fraternidad en la cual nosotros estamos dando muchos pasos de acercamiento a ellos y muy posiblemente en un futuro pues vamos a formar parte de esta familia. Se llama Compañeros en la Cosecha, Partners in the Harvest. Y el hermano Andy Branson forma parte de este grupo. Había una conferencia de estas donde han estado nuestros hermanos en Londres, que es de ellos, donde estaba el hermano Andy Branson. Y hubo una palabra del Señor, una palabra profética que decía que, pues, algo que ya sabemos, que Dios se mueve en olas de avivamiento en diferentes países y que algunos se suben a la ola y forman parte, ¿no? Como surfean ahí en la ola del avivamiento. Pero dice que otros son generadores de estas olas de avivamiento. Y en ese momento el hermano Andy Branson dijo: yo quiero ser un generador de una ola en Turquía. Pocos días después era puesto en la cárcel. O sea que cuidado cuando oras y pides algo a Dios. Dios responde, pero no en la forma en que tú y yo imaginamos. El precio que esté, sin duda alguna, ha generado una ola tremenda, porque los periodistas, todos, este hermano, el que es el presidente de Partners in Harvest, que estaba allí con nosotros, y cuando yo estaba allí y le pidieron a hablar en el juicio, pues él predicó el evangelio y mucha gente se ha convertido, hermanos. Desde que este hermano fue puesto en prisión, ahora gracias a Dios ya liberado, miles y miles de turcos están conociendo al Señor. ¿Sabéis dónde está su iglesia? Muy bíblica, muy bíblica. Su iglesia es Esmirna. Está en la ciudad de Esmirna, que aparece tantas veces en el libro de Apocalipsis y en el Nuevo Testamento. Así que, hermanos, pidamos a Dios. Nosotros realmente aquí en Las Águilas queremos ser generadores de una ola, o al menos participar y estar dentro de ella y de este tipo de avivamiento que tanto lo necesitamos. Yo creo que Dios me llevó a Calpe en este fin de semana con este doble propósito. Uno es poder vivir de primera mano esta noticia tan estupenda, y la segunda es que cambiarme el mensaje que yo tenía preparado por completo. Así que he tenido que madrugar nuevamente esta mañana y ponerme delante de Dios para que Él me dé su palabra. Y la he titulado Vivir verdaderamente el reino de Dios. vivir verdaderamente el reino de Dios. Hemos cantado al principio en la adoración y lo decimos a mediodía, cada día. Algunos, cada mañana, lo pedimos, que venga tu reino, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, que venga tu reino. Pero vivimos verdaderamente ese reino. Es más, y entendedme bien y luego intentaré ir explicándome. ¿Está aquí el reino de Dios? ¿Se manifiesta aquí el reino de Dios entre nosotros? Jesús mismo, él decía cuando iba predicando, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Pero una cosa es que se ha acercado y otra cosa es que esté en ti y que esté en mí. Porque realmente que estemos en el reino significa varias cosas. Primero, que hay un rey. Y no somos ninguno de los hombres los reyes. Hay un rey, hay un soberano, hay un reino. Yo creo que el reino de Dios, donde más se mueve, se manifiesta, o lo que es el reino de Dios, es la iglesia. Y de nuevo, la iglesia no es el edificio, no son las cuatro paredes, que damos gracias a Dios por este precioso edificio. La iglesia eres tú y soy yo. Somos las personas. Y se supone que si estamos en el reino, somos súbditos de un rey. ¿Y qué es un súbdito? Es alguien que reconoce y obedece la autoridad del rey. Vamos a leer los versículos que el Señor me ha dado para esta mañana y no me voy a salir de ellos. Romanos 14, del 17 al 19. Hermano, esta palabra no es de hace 2000 años. Esta palabra el Señor me la dio ahí estando en Calpe. Y yo creo que es para ti, para mí, hoy, que tenemos un rey y que creemos que formamos parte de este reino. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Hermanos, realmente este texto tiene tanta miga que pido la ayuda del Espíritu Santo. No quiero, hermanos, el reino de Dios no es una doctrina. El reino de Dios no es una teoría. El reino de Dios es muy práctico. Y como aquí dice, no es superficial. No consiste en la comida y bebida. El capítulo 14 de Romanos habla de hermanos que se sienten fuertes en su conciencia y otros que son débiles en su conciencia. Y por eso algunos se atreven a comer de todo y otros, pues de lo ofrecido a los ídolos, no se atrevían a comer porque pensaban que era pecado. Pero el apóstol lo deja bien claro. El reino de Dios no es cosa superficial ni trivial, es mucho más profundo que la comida, que la bebida, que si celebramos un día, que si no lo celebramos. El reino de Dios tiene esas tres características tremendas y el ingrediente, digamos, principal, unificador de todos ellos, que no es otro que el bendito y amado Consolador, el Espíritu Santo. Por eso, hermanos, para mí, de verdad, de nuevo la pregunta que me hacía, ¿realmente está entre nosotros el reino de Dios? Que cada uno de verdad reflexione y responda en su interior. Yo vivo en estos principios que son fundamentales del reino de Dios, que no son superficiales, que es realmente eso, el fundamento, la vitales para nuestra vida espiritual. ¿Lo vivo o ando ahí, más o menos? Dios quiera que personalmente y como iglesia lo vivamos cada uno profundamente, no en forma religiosa. No es suficiente, hermanos, no es suficiente con venir a la iglesia, ni tan siquiera con diezmar. Cuidado, que es bueno venir a la iglesia, es bueno ofrendar, es bueno diezmar, es bueno hacer las cosas, es bueno incluso bautizarse, pero vivir los principios del reino va más allá. Es más profundo. Y es lo que con la ayuda del Señor me gustaría que reflexionáramos, que nos detengamos por unos minutos. Y sobre todo eso, intentemos obedecerlos, ponerlos en práctica, porque esto sí que es imprescindible. En ello sí que yo diría que nos va la vida como iglesia. Si decimos que queremos un avivamiento en este barrio, en esta comunidad, si no vivimos estos principios es impensable. Jamás lo podremos lograr. Seremos una iglesia más. Pero al menos yo no lo quiero para mi vida. Sin justicia, paz y gozo en el Espíritu no hay reino. Insisto, de verdad, el reino de Dios no es algo para el cielo, no es algo utópico, no es algo que ya lo vamos a ver en el milenio, cuando Cristo vuelva. El reino de Dios es para que tú y yo lo vivamos, lo experimentemos aquí ahora, en el siglo XXI, en tu vida y en la mía. Esto es el reino de Dios, por eso que es para ti y para mí en el día de hoy. Algunas características de esta justicia. Hace un par de fines de semana estábamos en liderazgo, como ya dijimos, en un retiro. Y en una de las mesas donde estábamos desayunando, compartíamos. Recuerdo que uno de los hermanos estaba diciendo, pero es que yo no entiendo la justicia de Dios. porque la justicia, no entiendo, dice la gracia de Dios. Estábamos reflexionando un poco sobre la parábola del hijo pródigo, porque la actitud del padre con el hijo menor y con el hijo mayor parece que era muy diferente, muy diferente. Y estábamos diciéndole, no, es que realmente la gracia de Dios no es justa. La gracia de Dios, y ese es nuestro problema a veces para entender y vivir la gracia, pero sin descuidar la justicia. Pero reconocemos realmente que de la justicia que habla aquí, en un sentido, la verdad, nosotros jamás podremos practicar esta justicia, aunque, como voy a señalar, estamos llamados realmente justicia, vivir una vida justa es vivir en rectitud, vivir rectamente, tratar de vivir rectamente y hacer lo que es correcto en cada momento. Pero la justicia de la cual aquí habla, pues lógicamente podemos nosotros decir que estos principios lo vivimos porque ya hemos sido justificados. Y por supuesto, quien nos ha justificado no es otro que nuestro propio amado Señor y Salvador. Y esto, la verdad que yo sé que es difícil, un poco, digamos, complejo de entender. Hermanos, esto no es leche espiritual. Estoy tratando de deciros que lo más maravilloso, como celebramos cada domingo, la obra de Cristo Jesús, su muerte, tú y yo, lo único que debía de aparecer al lado de nuestro nombre era culpable. Porque tú y yo jamás podemos vivir justamente delante de Dios. Porque, como dice el profeta, nuestras mejores obras delante de Dios son trapos de inmundicia. ¿Y quién se puede presentar delante de la santidad de Dios donde no hay ni sombra de pecado? Pero gracias a esta obra, al lado tuyo hoy no aparece esta palabra condenado, culpable. Cuando tú has venido de verdad a Cristo, aparece justificado, perdonado, pero con un llamado, con un desafío. Es verdad que nos ha rescatado y algunos del hoyo de vivir vidas de mentira o de robo o de engaño, de adulterio, de cualquier pecado. Pero si hemos sido justificados, ya no podemos vivir en esa situación. Tenemos que practicar la justicia. Y como dice el texto, pues es una de las características. Vivir en justicia. ¿Me explico, hermanos? ¿Entendéis? Una cosa es que es verdad que jamás vamos a, en nosotros mismos y por nosotros mismos, jamás vamos a poder ser justificados. Jamás. Solamente cuando nos arrepentimos y venimos a Dios a pedirle perdón. Pero a la vez tenemos un llamado a vivir vidas lo más justas posibles. Vamos a fallar porque todavía estamos sujetos a nuestra naturaleza caída. Y vamos a fallar y tendremos que pedirle perdón. Señor, de verdad me arrepiento, perdóname porque en mi trato, tal vez con mi hermano, no lo he tratado justamente. He sido tal vez ingrato, duro, no he tenido la sensibilidad que tú me pides, no lo he amado verdaderamente. Entonces está la doble vertiente, dar gracias a Dios porque hemos sido justificados, pero a la vez desafiados a vivir la justicia de una manera, pues, lo más real, lo más vivido posible. Realmente, por eso en las bienaventuranzas nos dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Dios quiera que ponga en nosotros este hambre de verdad, de vivir realmente en justicia también delante de Dios. Amén. La segunda característica, la paz. Algunos definen la paz como ausencia de conflicto, ausencia de guerra. Esa es la paz. Pero la paz de la que habla este texto, nuevamente, va mucho más allá. La paz que habla este texto es realmente el shalom de Dios. Es un reposo, es un descanso tan grande que te lleva realmente a una relación tan estrecha, tan unido con tu familia, con los que viven o vivimos en el reino de Dios, que llena tu corazón por completo. Dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos, vuestros corazones en Cristo Jesús. Esta paz va mucho más allá de esta ausencia de conflictos. Algunos dicen: bueno, yo casi no quiero ni verme con el hermano fulanito, porque no quiero discutir con él. No, hermanos, eso no es la paz de la que habla el texto bíblico. La paz debemos de guardarla. Bueno, de hecho, luego os diré al final cómo realmente podemos manifestar esta paz y vivir en esta paz. De nuevo, la bienaventuranza de la palabra de Dios de Mateo capítulo 5. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Dios quiera que tu vida y la mía sea la de un pacificador, que desarrollemos actitudes, que busquemos realmente esta paz de Dios y luchemos para que en la familia de la fe pueda manifestarse esta paz profunda cada minuto realmente de nuestra vida, cada momento de nuestra vida. Merece la pena luchar y esforzarse por ello. La tercera característica que habla es del gozo. Realmente, donde está el reino de Dios, se manifiesta el gozo del Señor. Y de nuevo, gozo no es necesariamente la risa. No es necesariamente esa carcajada, aunque cuando tú sientes el gozo del Señor, y de nuevo, la verdad es que Dios me llevó a Calpe, he tenido carcajadas y gozo del Señor como hacía tiempo que no experimentaba. Pero hermanos, tiene que haber ese gozo. Si somos miembros de la familia de Dios, algunos tenemos que decir, bueno, si eres cristiano, díselo a tu cara. Se tiene que notar realmente. Y tenemos que transmitir ese gozo, que es profundo, pero que también se tiene que manifestar a veces. Realmente el gozo del Señor, de nuevo, no es una palabra ahí, no es una doctrina. Se tiene que sentir, se tiene que experimentar. Y muchas veces, y gracias a Dios, en estas olas de avivamiento, y nosotros hemos tenido hermanos que lo hemos vivido y nos han impartido realmente este gozo del Señor, ¿no? Como Peter Stott y otros hermanos que estábamos literalmente, o los hermanos mexicanos en ciertos momentos, que estábamos tirados por los suelos, pero partidos literalmente de la risa. Pero realmente es emocionante, pero es de verdad mucho más que una emoción. Porque nuestro Dios de verdad que es emocionante. Hermanos, yo vivía emocionado. Yo sé lo que es vivir en misiones y sentir presionado. Yo estuve en un juicio donde a los que estaban allí de compañeros conmigo, el abogado defensor les pidió la cárcel. Y desde allí, sin poder hacer nada, se los llevaron a la cárcel. Y una prisión en Guinea Ecuatorial no es como las que tenemos aquí, ni mucho menos. Y una prisión en Turquía, si alguien quiere saber bien lo que es una prisión en Turquía, como nuestro hermano Andy Estaban, yo le invito a que vea la película El Expreso de Medianoche. Ahí le van a... Es muy fuerte. Tiene imágenes muy fuertes, pero eso es realmente la realidad. Yo sé que es eso. Realmente la realidad es lo que se vive en esa película de las prisiones, aunque es un poco antigua, pero muestra cómo es la vida dentro de una prisión. Pero hermanos, el gozo que trae el Señor es mucho más que una emoción. Te hace realmente explotar el corazón de alegría, de alabanza a Dios. Te lleva a la adoración realmente y a la alabanza. Hermanos, espiritualmente, sin duda alguna, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Cuánto quisiera que pudieras experimentar de este gozo? Aleluya. Y dice el versículo, este gozo en el Espíritu Santo, como antes decía. Y hermanos, si os fijar, es en el Espíritu Santo. Y de verdad, para que sea genuino, no puede ser de otra manera. La justicia, la paz, el gozo, no se pueden fabricar artificialmente. Tiene que ser una obra sobrenatural del Espíritu Santo en tu vida y en la mía. Pero gracias a Dios, yo sé que el Espíritu Santo se mueve, se manifiesta en medio de nosotros. Y lo que me gustaba, y esta mañana estaba recordándolo, también es un fruto del Espíritu Santo. Es un fruto que se ve, que lo puedes tomar y disfrutar, porque ahí está el Espíritu Santo moviéndose, manifestándose en medio de nosotros, espero. Aleluya. Realmente los que van a demostrar que estamos y vivimos en el Espíritu Santo va a ser realmente llevando este fruto en nuestra vida. Porque, dice el versículo 18, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. En este texto, cuando dice agrada a Dios, es la misma palabra de Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, cuando dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Es la misma palabra. Y realmente vivir en estos principios, al hacerlo, vas a agradar a Dios y, como dice el texto, también a los hombres lo van a reconocer, que es aprobado, que está bien hecho. ¿Puedes pasar, Samuel, por favor, y ayudarme? Versículo 19. Así que, es decir, por lo tanto, por esto, no tenemos otra forma. Si quieres vivirlo, por lo tanto, por todo lo que antecede en esos versículos, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Es la receta, es lo que Dios tiene preparado para ti y para mí. Pero, hermanos, como estaba diciendo, esto de nada vale si se queda, qué bien, es un buen mensaje, es una buena predicación. No, por favor. De nada vale si no vivimos estos principios. Y yo, hermanos, más que compartir, de verdad quisiera que el Espíritu Santo os impartiera de lo alto, que traiga de verdad el entendimiento para vivir esta justicia. Dar gracias a Dios porque eres justificado. Darle gracias porque te ha perdonado, te ha limpiado por la sangre preciosa de Cristo. Pero no te ha aislado ahí. No te ha puesto en una montaña, en un convento. No te ha quitado del mundo. Te ha puesto en una familia, en un cuerpo, donde tenemos que practicar estos principios que son fundamentales. Tratar de vivir rectamente entre nosotros y en la sociedad también donde Dios nos ha puesto. Así vamos a ser sal y luz en este mundo, pero también con su paz profunda y también con el gozo del Señor, aunque sea carcajadas. Y por eso, hermanos, si Dios trae esta alegría y este mover del Espíritu Santo, métete, no te pierdas, no dejes que por las formas o porque te ríes o algo así ya te vas a cortar. Ay, ¿qué van a decir de mí? Qué ridículo me voy a sentir. No. Dios a veces rompe los esquemas y Él lo hace como Él quiere. Y lo hace por medio de su Espíritu Santo. Aleluya. Si tú sientes que necesitas esto, te invito a que te pongas en pie. Yo quiero orar realmente. Si quieres vivir, que se desarrollen más y más estas tres características del reino en tu vida, te invito a que te pongas en pie. Yo te voy. Quiero orar con vosotros. No lo hagas porque lo hace el de al lado. Hazlo porque de verdad tienes necesidad y quieres vivir en el reino de Dios verdaderamente. Gracias, Señor. Verdaderamente, Dios mío, seguimos clamando a ti. Que venga tu reino, Señor. Que venga tu reino sobre esta iglesia. Oh Dios, tú sabes cuánto te necesitamos a ti. No queremos doctrina, no queremos, oh Padre Santo, escuchar palabras de hombres. Queremos vivir realmente de acuerdo a tu voluntad, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Por eso, Dios, yo en tu nombre, Señor, quiero impartir, Dios mío, de lo que tú me has dado, Dios. Esta palabra, Señor, que he recibido de ti, Dios. Oh, grábala tú en nuestras vidas, Señor, y permite que en los próximos días podamos, Señor, oh, vivir de acuerdo a ella y que tú tengas fruto. Oh, amado Espíritu Santo, que los frutos que tú nos muestras se manifiesten cada vez más en nuestra vida. El amor, el gozo, la paz, la fe, la mansedumbre, la templanza, cada fruto tuyo, Dios mío. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos. Tú sabes que hay hambre y sed de ti, de tu presencia en tu iglesia, y por eso te lo manifestamos en esta mañana. Me uno con mis hermanos. Ven, ven y confirma tu palabra, Dios, en cada una de nuestras vidas. Amén. Amén. Gracias, hermanos, podemos sentarnos.
Justicia, paz y gozo. Y yo justamente lo del gozo tiene algo que ver con lo que iba a compartir también esta mañana sobre el pan y el vino. En Marcos capítulo 14, versículos a partir del 22, que son muy conocidos, como se han leído muchísimas veces, dice: mientras comía Jesús, tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo: tomad, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ellos todos. Y les dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que la beba nuevo en el reino de Dios. Imaginaos que Jesús os está diciendo esto, está partiendo el pan, está partiendo, dando la copa.